todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra de miércoles. Contigo, por lo tanto, a las 6 en punto de la tarde arrancamos como suele ser habitual y no faltamos a nuestra cita. De nuevo dispuestos a compartir contigo lo que va pasando por nuestras manos y por nuestros oídos dentro de la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Actualidad que, como bien sabéis, a veces nos puede llevar hasta los clásicos, porque nos siguen llegando algunas reediciones, seguimos indagando en el pasado, sigue habiendo mucho que pues a muchos se nos escapa. Yo tengo que reconocer que, si bien sigo conociendo bandas actuales, pues también de vez en cuando descubro bandas que han estado ahí en una época pasada y que no conocía y que me sorprenden. Vamos, es que esto de la música, como te pongas a bucear, no vas a dejar de indagar cada vez un poquito más y llevarte grandes, grandes sorpresas. Algo de eso va a haber para empezar en el programa de hoy. Ahora te lo cuento. Pero ante todo destacamos la presencia invitada hoy en el programa de Dormant, formación vizcaína, legendaria como pocas, formados allá por el año 1993. Que actualmente siguen funcionando después de un largo periodo de parón. La banda ha regresado y ha regresado con fuerza en los últimos años. Y de hecho tienen nuevo trabajo bajo el brazo que hoy estarán presentando mediante entrevista que mantuvimos con su vocalista Óscar del Val, vocalista y guitarrista en la formación. Ese trabajo se titula Complete the Downfall. Sabes que nos escuchas en lamiradanegra.es, en nuestra propia página web. Simplemente tienes que entrar a la hora de emisión del programa y nos escucharás. Y si no nos puedes escuchar en directo, en esa misma página web alojamos todos los programas para que los puedas descargar. Aunque hemos tenido problemas en los últimos días, como os comenté, con el lugar de alojamiento de los programas, pues bueno, hemos vuelto de momento, no sé si de manera puntual o permanente, a iVoox. Y también hemos ya solucionado esos problemas, como digo, del alojamiento, así que espero que no nos retrasemos nuevamente, por lo menos en mucho tiempo, como ha ocurrido en esta ocasión con el programa, por ejemplo, del miércoles pasado, que tuvimos que esperar unos días para finalmente poder sacarlo a la luz a través de la web. Y bueno, aparte de la web, también recordamos que estamos en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y en el 97.0 de la FM en Laurogeita Masaspi y Ratia. Todo un lujo poder emitir en estos dos lugares, todo un lujo seguir manteniendo vivo el dial en FM, a pesar de que estamos en tiempos completamente digitalizados, y evidentemente nos ha dado también muchas cosas buenas a la hora de expandir nuestro programa, esto de la red. Creo que todo bien utilizado, las tecnologías también, pues tienen ese punto que, por lo menos para que este programa llegue a cualquier parte del mundo, pues la verdad que sirve, y de la misma manera sirve para que la música de las bandas que suenan aquí pues también puedan hacer que el mundo sea un poco más pequeño para ellos, a pesar de que esto es todo un gran océano, de que hay una gran cantidad de bandas y de que al público le puede costar aglutinar tal vez o seleccionar cuáles son esos grupos que le pueden gustar, lo cierto es que creo que es positivo, ¿no? que se pueda llegar a cualquier parte del mundo y que las bandas se lo puedan currar de tal manera que puedan expandir a nivel internacional su música. Y nosotros, como medio de comunicación, pues intentamos ser un escaparate para algunas de ellas, siempre bajo nuestro criterio y en la medida que también nos lo permiten nuestras posibilidades, una selección de lo que está pasando por nuestras manos tienes aquí en cada una de las dos ediciones semanales del programa. Y vamos a empezar, precisamente decía que íbamos a volver al pasado, aunque el pasado está en el presente, porque el presente nos dice que Mindless Sinner, esta formación mítica sueca, ha reeditado Turn on the Power, su trabajo del año 1986. Se registró realmente entre el 84 y el 85, se editó en el 86. Y a mí me ha supuesto un descubrimiento, porque yo no conocía a esta formación sueca y me he quedado absolutamente alucinado del nivel de calidad, teniendo en cuenta, además, que estamos en los años 80. Creo que este disco, sinceramente, después de haberlo escuchado y de haberlo descubierto tantos años después, podía haber estado, por lo que yo, por lo menos, aprecio, al mismo nivel de otros grandes lanzamientos del más puro heavy metal clásico. Tal vez porque el hecho de que la escena sueca tendiera, o por lo menos esa es la imagen, ¿no?, que tenemos, un poco más hacia, normalmente, ¿no?, un poco más hacia el hard rock melódico, o todo lo contrario, posteriormente sería hacia el metal extremo, y grupos de puro heavy metal igual no han emergido tantos. No sé si es posible que Mindless Sinner se quedaran un poquito aislados en ese aspecto, pero lo cierto es que si uno se lleva a día de hoy a la escucha este Turn of the Power, va a descubrir o va a reconocer que esto es una auténtica joya del heavy metal de los años 80. A mí, por lo menos, después de haberlo escuchado, no me cabe ninguna duda. Si te gustan bandas como Judas Priest, Iron Maiden, los propios Halloween, Riot también, creo que tienen un regusto a Riot bastante importante. Bueno, pues creo que es un disco y una banda que te tengo que recomendar. Mindless Sinner, en estos días reeditan este Turn on the Power, una banda que, por otro lado, sigue en activo y que editaba en el pasado 2020 Poltergeist como último trabajo discográfico, después de un parón bastante largo, como ha ocurrido en muchas formaciones. La verdad que esto se repite. La banda regresó y también está editando trabajos en la actualidad, pero insisto, ahora nos vamos a ir hasta mediados de los 80 con este sensacional Turn of the Power, y escuchamos Standing on the Stage, Mindless Sinner, hoy arrancando La Mirada Negra. I'm walking out. pues alucinante, alucinante este tema que habéis escuchado, y creedme que es buen ejemplo de lo que es todo un discazo en el cual no hay absolutamente un tema que esté de más. Es verdaderamente una auténtica joya este Turn on the Power de Milde Sinner, una banda, como bien os comento, sueca, que en los 80 dejó su huella, que en el presente sigue activa y que a través del sello Pure Steel Records se reeditaba este grandísimo lanzamiento, ya digo, una joya. Yo no les conocía, los he conocido pues preparando el programa, me van llegando cosas, uno va escuchando lo que puede, y entre todo eso me ha parecido de consideración traeros a esta formación, que no sé si en vuestro caso pues llegaríais a conocer o no. Si os las hemos podido estrenar y os ha gustado, fenomenal. There is magic in this room tonight. Y ahora nos venimos de lleno al presente, porque tenemos un rockero clásico, en cualquier caso, un heavy metalero clásico, como es Ronnie Atkins, que sigue sonando en la mirada negra y además con buenas noticias, porque este One Shot es número uno en Dinamarca. Ha dado las gracias el vocalista a todos sus seguidores, le parece algo verdaderamente increíble. Nosotros le felicitamos, le animamos en esa lucha que sigue manteniendo contra el cáncer. Y además reconocemos el gran nivel que se encuentra dentro de este One Shot, este lanzamiento en solitario del vocalista de Pretty Maids, Ronnie Atkins. muchísimo ánimo tanto para Ronnie Atkins como para toda aquella persona que esté ahora mismo pasando por una dura enfermedad como es el cáncer. También para la gente que esté cerca de alguna situación de ese tipo. Que por supuesto se puede salir adelante, incluso aunque te digan, como es el caso de Ronnie Atkins, que es incurable. Eso no significa, porque le han dicho, ¿no?, que es un cáncer el suyo incurable, pero eso no significa que tengas que tener una fecha de caducidad, a saber, el tiempo que puedes estar tirando con un problema de salud, pero bueno, pero un problema de salud que se puede tener más o menos controlado, como bien dijo en algún comunicado Ronnie Atkins hace no demasiado tiempo, que de momento el cáncer estaba lo tenía ahí, pero que estaba controlado y que por lo tanto podía seguir disfrutando de la música de este disco que le está trayendo tan buenas cosas, número uno en Dinamarca, One Shot, y que sea un subidón de ánimo para él, para seguir hacia adelante. Nosotros seguimos adelante en el programa y seguimos presentando nuevas propuestas, como es el caso, y seguimos en tierras danesas, porque es el caso del nuevo trabajo de Royal Hunt, que lleva por título Distopía. Bueno, título más que apropiado para los tiempos que corren, el 15º, si no me equivoco, álbum de esta fructífera banda que nos ha venido ofreciendo lanzamientos de manera bastante, bueno, con bastante asiduidad, y bueno, lleva una carrera, pues desde luego muy, muy brillante, Royal Hunt. En este caso, la banda del teclista Andre Andersen, bueno, teclado, guitarra y bajo, también hay que decirlo, y Dizzy Cooper como vocalista, pues también se rodea con de músicos y de vocalistas tan enormes como Alexandra Andersen o Henry Brockman, Mark Boals, que también tiene un currículum tremendo, Mats Leven también colabora en este trabajo, y Kenny Luque, algunos de ellos ya del entorno de Royal, músicos que han estado ya en el entorno de Royal Hunt. En concreto, vamos a escuchar este fabuloso tema de Distopía, del nuevo trabajo de Royal Hunt, que lleva por título I Used to Walk Alone, donde escuchamos las colaboraciones de la vocalista Alexandra Andersen y de Mark Boals junto al propio Dizzy Cooper. Fantástico tema, Royal Hunt, Distopía, nuevo trabajo discográfico de los daneses.
I used to walk alone from dusk to dawn, a driving rain. Oh, try again, we'll bring it on to wash away my pain. I wandered up and down these empty streets.
trabajo sin ningún tipo de desperdicio este que nos ha presentado Royal Hunt, y que lleva por título Distopía, una obra conceptual con diferentes invitados especiales en forma de voces sobre todo, y dejando un resultado muy brillante dentro del metal sinfónico. Royal Hunt siguen siendo uno de esos grupos a tener muy en cuenta. Han sonado con este tema muy pausado, tal vez. Traeré seguramente algún tema más en futuros programas de este Distopía de Royal Hunt, porque sin duda va a ser uno de los trabajos de cabecera de quien os está hablando ahora mismo, por lo menos en las próximas semanas. También me ha causado gratísima sensación el nuevo disco de Liv Sise, en este caso el octavo trabajo de esta formación, en su día comandada por Liv Kristine, ¿no?, como vocalista, aunque bueno, Alexander Krull de Atrocity sigue siendo tal vez el pilar fundamental del grupo. Bueno, tal vez y sin tal vez, sigue siendo el pilar fundamental en la formación, que lleva ahí desde que la banda se gestó allá por el año 2003. Y llegan a este octavo trabajo discográfico ahora con Elina Siraya en la formación desde el año 2016. The Last Viking es este nuevo disco que nos presentan Liv Sise, y escuchamos este fantástico corte de título For Victory. Liv Sise sonando ahora para ti en La Mirada Negra. Lo nuevo de Liv Sais, sonando ahora mismo para ti en La Mirada Negra, y fantástico este trabajo también, uno de los grandes lanzamientos de los últimos meses, este de Last Viking, de la formación alemana, capitaneada por Alexander Krull, que se sigue haciendo cargo de esas voces guturales de manera fantástica. Seguimos ahora con una banda polaca, perdón que me entra un poquito la tos, una banda polaca llamada Mistress, que nos presenta su nuevo disco de título Resurrected, una formación interesante bajo mi punto de vista dentro de lo que es el shock rock, horror, glam, tiene un poquito una unión de estilos a mi modo de ver bastante interesante, y vamos a ver qué es lo que os parece. Resurrected es el nuevo trabajo que nos presentan estos polacos, y Lilith, el tema que escuchamos, recuerda su nombre, se llaman Mistress. Están Mistress desde tierras polacas llamando a la oscuridad en un estilo que aúna bastantes elementos. Un poquito de metal extremo, también mucho glam, en parte más hard rockera, pero todo envuelto, como digo, por un manto de oscuridad. Y Y en esa penumbra nos vamos a seguir sumergiendo con lo que va a venir a continuación, porque nos vamos a quedar ahora con el nuevo trabajo de la banda de Malta, Martyrium, que nos presentan en estos días su nuevo lanzamiento discográfico. Ellos se formaron en el año 1999 y ahora vienen con Lamia Satánica, con este nuevo disco editado bajo el sello Art Gate Records, una banda que anda por el filo, entre el filo del black y del death metal, con algunas orquestaciones y algunos pasajes un poquito más sinfónicos. Además nos dicen que también son muy teatrales en directo y que tienen, bueno, sus actuaciones están llenas de actos impíos y elementos estéticos ocultistas que desatarán un caos infernal en tu alma perdida. Así nos lo presenta la propia compañía discográfica. Bueno, nosotros vamos a ir con su música, con lo que se encuentra dentro de Lamia Satánica, este nuevo trabajo de Martyrium que te presentamos con Sacred Book of Baal, que es lo que ya empiezas a escuchar. Recuerda que este es el nuevo lanzamiento de Martyrium. Vamos con ellos. Nos llegan a través del sello Art Gates Records. Adelante. Después de dedicar esta primera parte del programa a la actualidad en cuanto a novedades discográficas, aunque alguna novedad, como bien habéis apreciado, sobre todo al arranque, mirando hacia lo clásico, hacia el pasado, vamos a ir ya con los invitados centrales en el día de hoy. Dormant nos presentan Complete Downfall, su nuevo lanzamiento discográfico. Y bueno, tenemos extensa entrevista con su guitarrista y vocalista, Oscar Del Val, Así que vamos a ir directamente con ello, porque si no, también los miércoles nos pasaremos de la hora y ahí andaremos, porque la entrevista, ya digo, es extensa. Prácticamente se llevará, o prácticamente se llevará la totalidad del programa, escuchando, por supuesto, también la música de Dorman, que al fin y al cabo es lo que importa. Pero también es verdad que esto es un programa de radio y que no nos gusta hacer radiofórmula ni nada que se le parezca, así que también está bien profundizar en el legado, en la obra de las bandas, como a mí por lo menos me gusta hacer en las entrevistas en este programa, con la mejor intención, y esperando que sea de vuestro interés lo que nos cuentan nuestros invitados. Y por supuesto, que sea de interés esa música que se encuentra en Complete Downfall, este nuevo lanzamiento de Dorman, que ya comenzamos a escuchar con uno de sus temas. Empezamos por este de Origin.
Presentamos en la mirada negra un nuevo trabajo discográfico de Dorman, lleva por título Complete Downfall, un nuevo trabajo de una banda clásica dentro del DC melódico, y diría yo que pionera por nuestra tierra, formados en Bilbao. Bueno, tienen componentes que ahora mismo están en diferentes lugares, pero sí que es una banda, podemos decir, que tiene como base, ¿no? Como gestación lo que es Bilbao. Y bueno, como digo, en aquel año 1993, cogiendo influencias del death melódico muy de marca sueca, pues yo considero que son unos auténticos pioneros por nuestra tierra, muy de la mano con otra banda que surgiría, casi podríamos decir, a raíz de la disolución de Dorman, que fue In Thousand and Lakes, y con los cuales también pues hemos hablado aquí, y que ahora mismo están muy emparentados, porque hay diferentes componentes que están en ambas bandas. Ahora hablaremos un poquito de ello. Y bueno, pues un grupo que ha tenido dos etapas diferentes, ¿no? Una primera etapa que a día de hoy queda como muy cortita en el tiempo, pero muy importante, ¿no? Por lo que era realizar este tipo de música en aquellos años 90, y una nueva etapa que nace a partir del 2015, que ya está siendo más fructífera que aquella primera época, porque ya son unos cuantos trabajos los que llevan con este Complete Downfall, y la banda pues está cogiendo una continuidad pues prácticamente de disco por año, subiéndose a los escenarios también, y bueno, y en definitiva funcionando de una manera absolutamente bestial. Para mí es un auténtico honor tener con nosotros hoy en La Mirada Negra a Óscar del Val, al vocalista y guitarrista de la formación, al cual le damos la enhorabuena por este trabajo discográfico. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Antonio. Muy bien, bien, bien. Muchas gracias por tus palabras.
Bueno, comentaba un poco, ¿no? Que la banda, yo veo que estaba afincada, ¿no? O sea, siempre se los toma como banda vizcaína, pero hay que recordar que hay componentes que por lo menos actualmente estáis en diferentes lugares, ¿verdad?
Sí, a ver, bueno, hubo un momento donde no se sabía muy bien dónde queríamos reubicar la banda, pero bueno, decidimos que la banda nació en Bilbao, bueno, sí, cuando yo vivía en Bilbao, y éramos toda gente que vivíamos en Bilbao, y entonces pues la banda sigue siendo, la seguimos manteniendo como de Bilbao. Aunque bueno, pues haya gente de Cantabria o yo que ahora pues vivo en Miranda desde hace unos años, pero bueno, y ahí Javi y Joaquín viven lo que es en el Gran Bilbao. Entonces la banda la seguimos manteniendo en Bilbao.
Y como comentaba, podemos decir que estamos ante unos pioneros dentro de este, ¿no? Porque en aquellos 90 pues vamos a ver, marca sueca, tal vez fuisteis uno de los primeros que lo trajisteis por aquí.
Sí, a ver, la verdad que yo todavía no había escuchado nada parecido a lo que nos pusimos a hacer en el 93, la verdad, por lo menos lo que es en España, en Euskadi, ¿no? Era lo que más te tocaba más cerca. Luego bueno, pues ya un par de años después, 95, 96, ya salió In Thousand Lakes. También había más grupos doom y tal, pero lo que es un death metal melódico, así de corte nórdico, no había nada. O sea, Si había, pues la verdad que yo no me enteré. O sea, así de. Claro, también no es como ahora, ¿no? Que con un clic tienes toda la información que te dé la gana. Antes era todo mucho más lento y más complicado de llegar a la gente. Pero sí, es cierto. O sea, cuando hablan de pioneros del death metal melódico en España, ¿sabes? Está guay también que te lo digan y tal. Pero es que es cierto, o sea, no había nadie más. Sí que de death metal había bandas, me acuerdo, pues eso, un Bone Terror o Abused mismamente, ¿no? Pero ya es otro tipo de death metal, o sea, como Dorman, la verdad que no yo no escuché nada en aquella época.
¿Y cómo recuerdas aquellos años que intensos, ¿no? Porque fue apenas 2-3 años de funcionamiento de la banda, dejasteis un trabajo discográfico como fue Day of Dreams, y también alguna demo, ¿no? Y algún split también creo que hubo por ahí. ¿Cómo recuerdas lo que fue aquella época, ¿no? Y que encima eran tiempos como mucho más difíciles para grabar de lo que es hoy en día, y bueno, no hace falta que digamos lo que ha cambiado la industria en general, los estudios y todo lo que es tener una banda a día de hoy en comparación a lo que era en aquellos mediados 90.
A ver, pues aquello, pues, es que tenías que ir a toda hostia. No sé si me voy a intentar explicar. Estamos hablando que éramos gente pues que tenemos 20 años y está claro, pues con 20 años te quieres comer el mundo y te lo tienes que comer rápido además. O sea, no hay tu tía, no hay, bueno, ya veremos. No, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Entonces, nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio, queríamos hacer algo lo más profesional posible, pero bueno, dentro de lo que te puedas permitir. Entonces, por eso había que, pues eso, tocar en todos los lados posibles, meter la cabeza donde pudiésemos, demostrar en cualquier momento que tenías oportunidad, pues, de mostrarlo, y está claro, pues juntamos, no, joder, me acuerdo que nos costó 96.000 pelas la maqueta, la de Sadness, y pues, eso, juntamos entre los cuatro, pusimos, pues eso, 20 y algo mil pelas o algo así, pero mira, es que salía cada uno y nos fuimos a grabar allí la maqueta esa, y a partir de ahí, pues, conciertos, tal, ahorrar dinero de lo que vendíamos, que eran maquetas, no había hacer merchan y todo eso, era una locura, pero es eso, básicamente había que hacerlo todo a toda hostia, o sea, porque, como suele decir, la juventud pasa rápido. Y o lo haces en un periodo de tiempo o olvídate, por lo menos yo pensaba eso con 20 años y ahora con 40 y tantos sigo pensando lo mismo. Entonces, así fue.
¿Qué pasó para que el grupo no pudiera tener una continuidad, ¿no? Porque sí que es verdad que en parte ahora está con In Thousand Lakes, luego Javi continuaría con In Thousand Lakes, que yo creo que casi se puede decir en parte, ¿no?, puede ser una continuación de lo que Dorman, y como digo, a día de hoy pues casi habéis vuelto, sois bandas que habéis también regresado en un momento casi a la par, ¿no?, y de compartir miembros, que ahora hablaremos también de ello. Pero ¿qué pasó para que Dorman en un momento dado no continuara como banda, ¿no? Porque sí que hubo algún componente, como decimos, Javi, que sí que tuvo fuerzas para retomar o para tomar otro, iniciar otro proyecto, pero sí que Dorman se quedó allí en el año 1996. ¿Qué pasó en aquel momento?
Bueno, pues a ver, esto es así de simple. Llevábamos una actividad bestial, la verdad, que estaba muy bien. Estamos hablando que para un grupo de nuestro nivel, creo recordar que 40 bolos en un año y cosas así, o sea, sin estar ni en macro giras ni en hostias, sino eran, o sea, fin de semana tocar, otro fin de semana tocar en otro sitio y tal, y tal, estaba de puta madre, teníamos una actividad de la hostia, pero bueno, surgen roces, surgen cosas, pues lo normal, o sea, así de claro, lo normal en un montón de bandas, o sea, que en unas pues estalla de una forma o el resultado es de una forma y en otras se ve de otra. Aquí, bueno, pues decidimos, o se decidió, pongamos, ¿no?, que la mejor forma era pues la salida de Javi del grupo, y a partir de ahí, pues bueno, pues entramos en una espiral un poco convulsa, ¿no? Un poco, pues cada uno tenía unas ideas, teníamos ganas de hacer cosas, pero igual esa estabilidad que habíamos llevado hasta el año 95 y tal, pues parece como que igual la perdimos, la verdad, no sé. Entonces llegó un punto que sí, o sea, seguimos componiendo, seguimos tocando en directo y tal, con Íñigo Galarregui, metimos dentro del grupo, la batería, pero no sé, o sea, éramos como un puto caballo desbocado o algo así, no sé, o sea, la verdad que yo ese puto año lo tengo bastante convulso. Y decidimos que, bueno, pues parar porque así no se podía continuar. O sea, queríamos hacer, pero no sabíamos el orden, ¿no? O no sé, o sea, como que te falta algo, ¿no? que habíamos, ese punto igual de cordura que habíamos estado llevando hasta entonces, pues parece como que desapareció de repente. Y nada, entonces pues eso, decidimos parar. Y yo desde el minuto uno de que decidimos parar, pues casi tenía ganas de volver. Y pues sí, todo, pues eso, no sé cuántos años.
Sí, eso es, podría decir que ganas de volver durante prácticamente 20 años, ¿no?
Sí, claro, claro, porque yo tenía ganas de volver. Lo que pasa es que tenía ganas de volver un poco como al principio, ¿no? Pues, juntarnos los cuatro y tal. Pero bueno, pues, había demasiadas barreras. Y para juntarnos los cuatro, al final, bueno, pues logré juntar tres para hacerlo del Voice, el EP de 2015. Y ahí sí que me di cuenta de que no podía pararse eso ahí, que no me parecía justo para el grupo que eso se parase ahí, pues no se, como que no se tenía que haber parado tampoco en el año 96. Y bueno, y entonces
de hecho,
vamos, sí, dime, sí, perdona, sí.
No, perdona, que pensé que habías terminado. Contame.
No, eso, y bueno, entonces ahí ya, digamos, yo ya había retomado el contacto con Javi, pero lo empezamos a ver de otra forma, o sea, ya solo contacto de volver a retomar amistad y todo eso, sino ya de verlo, de volver otra vez a hacer cosas juntos musicalmente.
Y te iba a decir que, de hecho, tanto que no tenía que haber parado el grupo en aquel momento, porque parece... bueno, no sé si te has dado cuenta, bueno, te has dado cuenta evidentemente que ya es más fructífera en cuanto a discos, continuidad, esta etapa de la banda que lo que fue la primera, que supera, ¿no?, en lo que son las entregas, el ritmo también que habéis cogido, me parece que es tremendo. Es decir, que la sensación que queda es que parte de lo que estáis haciendo ahora tal vez podía haber quedado diseminado en esos años largos que habéis estado parados. Es la sensación que da.
Sí, a ver, es que Dorman siempre fue bastante fructífero en cuestión de componer temas y de hacer cosas. O sea, es lo que te he dicho antes, ¿no? Había que hacerlo y había que hacerlo a toda hostia. O sea, no vale el sacar un disco y quedarte 5 años mirando a ver qué tal va. Y de hecho, pues lo que comentas, ¿no? Vamos casi a disco, bueno, sin casi a disco por año. A ver, también es cierto que es un ritmo que es muy complicado mantener. Esto parece el thrash metal de los años 80 y pico, ¿no?, que salía un disco cada año. Pero sí, sí es cierto que vete a saber lo que hubiese podido suceder si en el 96 no decidimos parar. Pues vete a saber, igual nos hubiésemos pegado de hostias o nos hubiésemos tirado por un acantilado o hubiésemos sacado un disco cojonudo y hubiésemos sido el primer grupo de death metal hispano o español o vasco que se hubiese ganado la vida con ello. No lo sé, hay una frase que me gusta, ¿no? Es hablamos del futuro cuando se ha pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, el pasado es el que es y da igual el y si fue así y no sé lo que hubiese sucedido, la verdad.
Y lo que es increíble o muy valorable es que se haya mantenido la química, porque claro, con el tiempo las personas también cambiamos, ¿no? Sí. Para bien o para mal, o bueno, o todo es relativo, ¿no? Si es para bien o es para mal. Pero lo cierto es que retomar un proyecto antiguo y que la química, el entendimiento entre los componentes, las sensaciones que hay que tener para que esto, para que la música tenga la magia que tiene que tener, para ser algo más que simplemente, pues es un... dejarse llevar un poco por la inercia, sino que se transmita lo que uno quiere ofrecernos con las canciones y que funcione la conjunción entre los componentes después de 20 años, pues entiendo que también es importante. Y vosotros habéis conseguido que por lo menos se perciba que hay esa comunión, esas buenas vibraciones que por lo menos a nivel compositivo y también cuando los hemos visto en el escenario se dejan ver, ¿verdad? Y eso en 20 años mantenerlo o renovarlo, porque supongo que tampoco son exactamente las mismas sensaciones que en los 90, ¿no? Pero sí que en algo por lo menos se ha conservado, ¿no? Una raíz se ha conservado.
Sí, es que ahí está la demostración de lo claro que tenemos, que teníamos en su día y que lo seguimos teniendo, de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? no es que igual dices, no, no, es que se mantiene el espíritu ese y tal. No, no, o sea, yo creo que más bien no es que se mantenga, sino que cuando tienes una cosa muy clara, no la vas a variar nunca, ¿no? Entonces, seguimos manteniendo la idea de lo que es un buen concierto, una buena puesta en escena, un buen tema, o un, no sé, o sea, hay unas bases que en su día las teníamos y que no las hemos cambiado porque realmente vemos que son las que hay que tener. Que luego ya te funcionen mejor o peor, bueno, pues eso ya sabemos todos que no, el resultado no solamente depende de uno mismo, ¿no? Hay muchos más condicionantes. Pero sí que es cierto que eso, que tenemos muchas cosas claras, ¿no? De cómo hay que hacerlas. También es cierto que, claro, ahora no tienes 20 años y las pretensiones que igual puedas tener ahora mismo no son las mismas. Pero sí, por lo menos, que cuando haces algo, llevarlo con orgullo y con la cabeza alta de decir, esto lo hemos hecho nosotros, y lo puedas decir muy tranquilo.
Bueno, es curioso que la vuelta de Intox and Lakes también se produce un par de años antes, ¿no? Que creo que fue que la de Dorman.
Sí.
Y sois dos grupos casi que a día de hoy. Bueno, ya en su momento no había un paralelismo, ¿no? Porque había miembros pues que estaban en ambas bandas, también estilísticamente, pues bueno, no es exactamente lo mismo, pero hay una afinidad, y a día de hoy es que estamos hablando de dos bandas en las que compartís hasta tres componentes, ¿no? Yo supongo que eso igual, claro, no estaba previsto, ¿no? Eso ha ido surgiendo a medida que ha habido cambios en las formaciones, pues entiendo que ha habido ahí una especie de mezcla, ¿no? Entre ambos grupos, ¿no? Pero no deja de resultar un tanto curioso. No sé cómo lo lleváis, y encima que tiene más mérito todavía, porque claro, estáis trabajando en dos bandas prácticamente a la vez, que además las dos están funcionando con bastante continuidad, o sea que ideas frescas sin duda tenéis. ¿Cómo ha sido ese hecho de que las dos bandas casi se hayan todo de tal manera? Que yo recuerdo cuando tú entraste en In Thousand Lakes la primera vez y ha anunciado en un cartel, había un concierto, digo, ha anunciado en el cartel a In Thousand Lakes y tocan Dorman. Me he equivocado. No, claro, al final sois ya varios componentes, no bastantes, que estáis en las dos formaciones.
Sí, sí, a ver, sí, bueno, a ver, la vida pues te va llevando por un camino, por otro y tal, ¿no? Y sí, es así un poquito circunstancial todo, ¿no? De In Thousand Lakes tiene su línea, Dorman tiene su línea. De hecho, mayormente las composiciones de Dorman son mías, ¿no? O soy yo el que más aporto. Y en In Thousand Lakes pues se puede decir que es Joaquín quien más ha aportado. Y entonces, por eso son dos estilos que se compenetran, ¿no? O que se pueden llevar, digamos, paralelos, pero no son iguales, no son el mismo estilo. Ya te digo, por circunstancias, bueno, pues cuando hubo que suplir a José, mi cantante que había antes en Thousand, pues yo al final pues me vi, ¿no?, un poco en la obligación de ofrecerme, si ellos querían contar conmigo, les pareció buena la idea. Y luego, pues cuando Miguel decidió dejar la música, pues también, digamos, la opción de decirle a Joaquín casi lo teníamos como obligado, ¿no? Y dices, joder, pues que es un tío con el que tocas también en otra banda, le conoces de hace tiempo, sabes cómo funciona, cómo técnicamente que es un máquina de la hostia. Entonces, no sé, pues, o sea, al final surgen así las cosas. Aunque bueno, pues las cosas van también evolucionando y tal, y bueno, ahora mismo estamos solamente centrados trabajando en Dorman.
Uh-huh. Podríamos decir que se va a convertir en la prioridad, porque yo recuerdo que en el último trabajo que presentábamos de In Thousand Lakes, a Javi le comentaba, digo, bueno, es verdad que son estilos diferentes, ¿no? Igual In Thousand Lakes, sobre todo llevando Joaquín la batuta, por lo menos el último trabajo era como más heavy metal clásico, luego sí con esa voz más agresiva y death metalera. Esto es más netamente death melódico. Dorman es más death melódico, aunque también tiene sus pinceladas, bueno, heavy también en algunos aspectos. Yo le comentaba a Javi que al final no deja de haber un público que igual es muy posible que ambas bandas le gusten, ¿no? Si no, habría alguna forma de viendo cómo está yendo la deriva de ambos grupos, casi de juntar en un mismo repertorio, pues yo que sé, temas de ambos grupos, ¿no? De alguna manera, y hacer que ambas bandas confluyan de una forma en un único proyecto, ¿no? No sé, era una cosa que le comentaba a Javi, que no recuerdo lo que me contestó. Vosotros te lo preguntas de nuevo hoy.
No, a ver, pues me imagino que te respondería algo parecido a lo que te voy a responder yo. No, a ver, cada grupo, o sea, Into San Lake sí tiene su identidad, Dorman tiene su identidad, y es lo que te he dicho antes, o sea, pueden fluir paralelamente, pero no, o sea, son diferentes. De hecho, pues yo cuando me ofrecía a cantar con ellos, lo que me atraía era que con Into San Lake podía hacer cosas, ¿no? O se hacen, o hay cosas, ¿no? Que con el Dorman, digamos, igual no entran, ¿no? Pues lo que dices tú, ¿no? Un poco esos toques más heavies, ¿no? En Dorman sí que, bueno, en este último disco he querido meter ahí ese rollo y tal, y bueno, Pedro también ha aportado a ello, pero es diferente, o sea, los estilos son diferentes, o sea, es como, no sé, o sea, aunque sean pinceladas heavies, también son diferentes pinceladas, pero ya te digo, no, uno es uno y otro es otros otro, la vida de uno y la vida de otro, ya te digo, paralelas pero no juntas.
We'll be right back.
Bueno, unas cosas que con el tiempo la gente se puede tomar de forma diferente es, dada la madurez que uno tiene, las expectativas que uno tiene ya en la música con el paso del tiempo tal vez no son las mismas, y a la larga yo creo que es hasta positivo, porque veo a muchos grupos, sobre todo jóvenes, que se queman muchísimo, y a veces te das cuenta de que, o yo, ¿no?, que suelo ver muchos conciertos, tampoco sé lo que hay en la mente de las personas, ¿no?, pero un poco lo que percibes es que se empieza a disfrutar casi más de la música gente como vosotros, ¿no?, que ya, como bien dices, tenéis 40 y tantos años, que habéis vivido un montón de experiencias, que ya os tomáis igual esto de otra manera, y es hasta posible que se esté disfrutando o que estéis disfrutando más ahora mismo que lo que se disfrutó en aquella época, que yo no os vi, no pude veros en directo como en esta nueva etapa, ¿no? Y es una sensación que me transmitís tanto Dormant como otros grupos, que una vez, bueno, pasados periodos de parón, resulta que regresan los grupos y parece como que un poco privados de, no sé si las expectativas o la presión que podían tener las bandas en un primer momento, te da la sensación de que hay como un ambiente como más saludable, más de diversión y de estar realmente disfrutando de lo que estáis haciendo. En vuestro caso, ¿tú dirías que puede ser así, que estáis disfrutando más ahora mismo de lo que es tener una banda que lo que igual hicisteis en tiempos pasados?
Pues me podría aventurar a decirte que completamente de acuerdo en eso. O sea que igual antaño, no sé si por presión, a ver, puede ser también que había algo de presión, ¿no? Porque si salías un poco con las expectativas de que dices, joder, se me tengo que comer el puto mundo, lo que te he dicho antes, ya con 20 años, joder, ves ahí la opción de vivir, ¿no?, de la música, y dices, joder, quiero hacerlo, ¿no? O sea, joder, o sea, ¿quién no va a querer eso? No sé, vamos.
Sí, claro.
Yo creo que todo el mundo querría, ¿no? O sea, todo el mundo que quería hacer eso, me refiero. Pero ahora, vamos, si una persona con 40 y pico años ya te dice que quiere vivir de la música, y dice, macho, deja de beber eso, tío, pásame de lo que fumas, porque vamos, te ha pegado un cebollazo cojonudo. O sea, entonces, a lo que voy, ¿no?, que dices, ahora, es que es por supuesto, o sea, es que ahora o disfrutas o mejor quédate en tu casa. O sea, tenemos mil cosas más para hacer o para entretenerte. Bueno, o eso creo, yo por lo menos tendría mil cosas más para entretenerme, pero cuando yo me junto con los chicos, hostia, es que es para disfrutar. Hay gente que pues se junta con otros con colegas y tal, y se toman unas cervezas o tal o lo que sea, se juntan en un choco, cenan y tal. Pues yo, mi ambiente social, digamos, es juntarme con los chicos, ensayamos o nos juntamos para tocar en directo y estás disfrutando. Muchas veces me jode el que, pues bueno, pues tienes el tiempo limitado y tal, y todo parece como que va toda hostia encima del escenario. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Porque estás pendiente de todo, ¿no? Sobre todo si estás cantando y tal, ¿no? Y, a ver este dónde está, no sé cuánto está, cuál, pum, mira, ahí va la gente y tal. Estás a tantas cosas que dices, muchas veces no disfrutas lo que te gustaría. Pero sí que es cierto que estás ahí únicamente para disfrutar. O sea, digamos, perdóname la expresión, te suda las pelotas si hay alguien que está diciendo, buah, tío, pues no sé qué, me da igual, vete a tu puta casa, tío, o sea, yo estoy aquí para disfrutar, o sea, y lo que estás viendo es que estoy disfrutando con otra gente y estamos disfrutando, haciendo lo que nos gusta, y esperamos que el que está enfrente también esté disfrutando exactamente como nosotros. O sea, no venimos ni a demostrar que somos unos cracks, ni unos muy mastín, ni nada por el estilo, sino que vas y dices, mira, tío, o sea, esto es lo que soy, esto es lo que vengo a mostrarte y espero que disfrutes con ello, ¿no? Antaño igual no, o sea, sí buscabas el disfrute, pero lo buscabas de otra forma. O sea, ahora mismo es 100% disfrute, nada más. O sea, no hay nada más detrás, ¿no? No te vas a llevar un globo de oro de esos o un disco de oro, ¿no? Nada.
Igual ni falta que hace, ¿no? Pero sí que está, sí, bien, claro. También. Eso es, lo que sí que está bien también, vivir de la música, claro, es complicado. Quien vive de la música, muchas veces estamos hablando de gente que o bien es profesor de un instrumento o tiene un estudio, porque lo que es vivir de una banda como tal.
Sí, sí, pues, claro, a eso es lo que me refiero. Lo de vivir de la música es. Me refiero a de una banda,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es.
Eso es. Lo que pasa es que lo que sí está bien, aunque no se llega a eso, es por lo menos que se reconozca, ¿no?, lo que es la valía de un grupo como Dorman, que yo por lo menos de forma modesta aquí en este programa es lo que también intento, ¿no?, con esta entrevista, ¿no?, reconocer que realmente sois un grupo, pues que vuestra huella está ahí, la que dejasteis y la que seguís dejando a día de hoy. En ese aspecto, ese reconocimiento que puede venir por parte de prensa o por parte del público también, ¿no?, en estos últimos años, ¿cómo lo valoráis? Que como tú dices, igual es algo que tampoco es que le deis una gran importancia, pero hombre, siempre está bien coger algo de aliento en que alguien te diga, oye, lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Que siempre sirve un poco de aliento para continuar, ¿no? Y coger además y seguir teniendo seguridad en lo que uno hace.
Sí, sí, a ver, yo me pico mucho con las críticas. a mí me importan mucho las críticas, de verdad. Javi siempre me suele bajar un poco ahí el... No te preocupes, está claro, no sé qué. Pero yo sí. O sea, a ver, yo creo que somos bastante autocríticos cuando hacemos las cosas, como para luego, cuando sacamos un disco, saber si es bueno o es malo. O sea, a ver, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no me digas que es malo. O sea, malo no me puedes decir que es. O sea, porque creo que a estas alturas de la vida, escuchando metal desde los, más o menos, desde los 13 años, o sea, creo que tengo un poquito de criterio como para saber que algo puede ser bueno o malo, fuera parte luego si te gusta más o te gusta menos. O sea, eso es muy diferente, el que te guste a decir que es malo. Y yo la verdad que me pico bastante con cuando hay alguna crítica que, oye, por suerte en este último disco no ha habido, creo que una leí así que dije, vete a la mierda. Sí, claro. Dije, joder, tío, ¿de qué vas? O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí, el tema está en que si os dicen que el disco es malo, os tendrán que explicar por qué lo es, ¿no?
No, es que es eso, que dices, una cosa es que no te guste y dices, mira, yo puedo entender que la gente diga, no me gusta. Hombre, es que eso es obvio, porque si a todo el mundo le gustase, estaríamos vendiendo millones de discos. Entonces,
dices, también los tienen que conocer, claro. O sí, gustar a mucha gente, pero hay que llegar al público, claro, eso es otro tema.
Eso es, pero que dices, una cosa es que no te guste, otra cosa es que digas que es malo. Dices, a ver, eso sí que me jode un poco. Y lo que dices un poco también, ¿no? Que te da un subidón extra para seguir, porque si no, sí que es cierto. A ver, hacer un disco, joder, es un esfuerzo de la hostia, no ya solo económico. Porque es un esfuerzo económico, que la gente se piensa que los discos salen así un poco como debajo del sobaco. No, coño. O sea, hay una pasta de la hostia por detrás, no ya solo de estudio, sino que es también de promoción, de un montón de cosas. Y luego muchísimo trabajo, sobre todo muchísimo trabajo. Entonces, cuando te planteas hacer un disco, pues todo esto lo pones en una balanza. Si no hay críticas buenas o la gente no tal, mira, hay una de las cosas, ahora que estamos así comentando un poco esto, lo tengo que decir. Hay una frase que lo he visto en alguna crítica, no sé si en este disco, no, lo más seguro que igual en algún disco anterior. Que ponían, no, es que si siguen así, llegarán lejos. Entonces, vamos a ver, tío, tú realmente no has pensado cuando has puesto esa frase. O sea, no estás hablando de un tío de 20 años, estás hablando de un tío de 40 y tantos años, más cerca de los 50 de lo que te piensas, que lleva ya no sé cuántos discos. Entonces, ¿cómo que si siguen así, llegarán lejos? ¿A dónde crees que voy a llegar, tío? O sea, eso es también lo que hay que hacerse, ¿no? Mirar un poco, ¿no? Y dices, sí, joder, los grupos, hostia, tenemos que dar nuestro 100% y hacer lo más profesional posible todo. Y dices, pero luego también, joder, cuando una persona está haciendo una crítica de una review, ¿no? De un disco, dices, también se tiene que dar cuenta, un poco medir lo que está haciendo o lo que está diciendo, ¿no? Porque en algunas ocasiones si pone el disco malo, la gente va a pasar de ello. Si lo pone como muy, 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 muy bueno, la gente se puede pegar una hostia cuando lo escuche y diga, joder, pues tampoco me ha parecido la hostia. No sé, darle la proporción adecuada a todo. Y luego sobre todo eso, es decir, no, es que llegarán lejos. Entonces, a ver.
Lo que hay que hacer es informarse un poco de lo que, de la banda de la que estás hablando, que además en vuestro caso mandáis una nota de promo que yo creo que viene bastante bien explicada, porque otro tema es que no fuera así, porque igual a alguno le llega un disco suelto de Dorman y dice, estos son unos chicos que están empezando. A mí me
pasó, efectivamente, eso es.
Me ha pasado con proyectos, claro, te llega una banda, yo recuerdo, bueno, esto es una anécdota un poco al margen, pero me llegó Super 46 en su día, ¿no? Que era una banda donde había gente de Roadrun, que fíjate, ganaban el Villa de Bilbao.
Joder, en, yo te digo, hace año, tiempo,
En el 91, pero claro, a mí cuando me llegó el disco, me dicen, somos un grupo de Vitoria que estamos empezando. Entonces, claro, yo la primera vez que lo pinché en la radio, dije, voy a poner un grupo de Vitoria que está empezando, que se llama Super 46 y que me ha pasado un disco que lleva este título.
Pero claro, escucha, pero eso te pasó hace cuánto.
Hace ya mucho tiempo, ¿eh? Yo no sé
eso
si
te digo.
A ver, pero claro, pero el tema está en que ellos mismos me dijeron, somos un grupo que estamos empezando, y no había ninguna referencia más. Claro, cuando me puse a informarme, cuando ya, claro, porque tampoco tienes tiempo, no tienes tiempo a veces de informarte en el momento. Me llega el disco, lo tengo en la mano, pues lo pongo en la radio, presento a la banda, porque están empezando y ya está. Yo pensando que eran unos chicos jóvenes, joder.
Sí,
joder. Y ya les dije, además les dije, oye, digo, poned la referencia de que sois una banda que está empezando, pero joder, venís de una andadura brutal, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema, ¿eh? Pero
les vi yo en directo cuando era pequeño. Sí, les he visto en directo, tío.
Fíjate.
Yo claro, 13, 14 años o por ahí les he visto. Sí.
Es como si ahora mismo formas una banda nueva y dices, estamos empezando, sí, pero está empezando la banda.
Claro, claro.
Eso es, ¿no? Bueno, y llegando a Complete Downfall, ¿no? Que hablábamos de lo que pueden ser las críticas, yo lo calificaría como un disco que es imposible que no lo disfrute una persona a la que le guste el death melódico. Es cierto que, vale, te tiene que gustar la melodía, las voces guturales, las buenas guitarras, unos ritmos que pueden ser, yo creo que bastante variables, porque no hay temas de diferente tempo. No es que vayáis a reinventar, tenéis vuestra cierta personalidad, no es que reinventéis el estilo, pero no disfrutarlo si te gusta el estilo, a mí me parece prácticamente imposible, porque es que entra como una auténtica maravilla, buen sonido en todos los aspectos. Yo creo que grandes composiciones, ¿no? Composiciones que son, para quien está habituado a este estilo, vamos a decir sencillas de captar, ¿no? Pero no por ello comerciales, ¿eh? Porque al final no deja de haber una brutalidad tremenda, ¿no? Y un sonido verdaderamente muy duro, con mucha influencia, yo creo, de bandas tipo Amon Amarth, ¿no? Por ejemplo, es una banda que se me viene mucho a la mente, entre otras, ¿eh?
Sí.
Entre otras. Pero es que no disfrutarlo me parece casi imposible. Otra cosa es que alguien me diga, oye, pues bueno, yo me quedo con otras cosas porque ya he escuchado mucho del melódico, lo que quieras, pero no disfrutarlo, no decir que está súper bien acabado en todos los aspectos, sonido, composición, todo se escucha súper nítido, yo considero que es imposible, ¿eh? Lo habéis realmente bordado en ese aspecto.
Hemos hecho un empujón de la hostia, la verdad, que o sea, queríamos, porque, bueno, nunca sabes si va a ser tu último disco. Entonces, ahora sí que queríamos hacer un algo, un extra, el dar un punch y una buena hostia encima de la mesa, ¿no? Es decir, venga, ya. O sea, este tiene que ser, ¿no? Y si con este no peta, tío, dices, macho, me he vaciado, tío. O sea, igual en otros discos sí que igual siempre guardas algo ahí en el tintero, no lo sé, vamos. Tampoco conscientemente, ¿no? Pero aquí sí que ha sido conscientemente el vaciarnos del todo. Y hemos querido hacer un disco completo, o sea, un disco que sea entretenido de escuchar y que sea lo más profesional posible. Luego está claro, inventarse, claro que no es, o sea, este estilo lo lleva inventado de hace un montón de años. Otra cosa es que Dorman tiene su personalidad y creo que la ha tenido desde el minuto uno, por lo menos lo que yo creo. Sí. Pero es eso, o sea, no hemos venido a inventar nada, está claro, vamos, ni hemos pretendido inventar nada. Hemos querido darle, pues eso, nuestro toque, incluso es que hay una canción que tiene una línea de rap, o sea, que claro, la gente no lo va, o sea, una línea de rap en la voz, la de Bloody Scars, cuando termina el disco, pero nadie creo que se vaya a dar cuenta de eso, pero lo tiene. Entonces dices, un grupo de death metal melódico metiendo una línea de rap en una canción y tal, dices, claro, y no es un rap obvio, no, o sea, está ahí. Entonces dices, ¿hasta qué punto o sea, un poco para decirte, ¿no? Hasta qué punto hemos querido currar las cosas, ¿no? Y hacer, no sumar a más A y sacar dos A, sino que hemos querido buscar más variantes de lo que a primera te puede venir y venga, ya, otro disco. No, uh-huh. Hemos querido cuidar pues todos los detalles, la verdad.
En cualquier caso, hablando de frases que no sirven por parte de críticos o que son criticables para los críticos, también esta que acabo de decir yo es totalmente criticable, porque estamos hablando de unos pioneros. Yo creo que tenéis la licencia clara para precisamente mantener el espíritu más vigente de lo que es el puro del melódico, ¿no?
Es un poco complejo de decir, ¿no? Pero para mí el death melodic es algo que ahora mismo no escucho en ciertas bandas que se venden, entre comillas, ¿no? O se catalogan como death metal melódico. Es que no sé cómo explicarlo, pero... Y no estoy diciendo que no sean buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, Arch Enemy, lo que están haciendo ahora mismo no me parece death metal melódico. Uh-huh. O incluso In Flames no me parece que estén haciendo death metal melódico. Están haciendo cosas, a mí personalmente me gustan, pero no es death metal melódico. Es como decir la evolución de Metallica. Metallica uh-huh. no es thrash metal. Joder, uh-huh. eran thrash metal. Son los, digamos, los pioneros, ¿no? En los que hicieron el thrash metal, ¿no? El Kill Em All, no sé qué. Dices, ¿ahora hacen thrash metal? Yo creo que no hacen thrash metal.
Igual solo tienen un disco de thrash metal.
Puede ser, ¿sabes? Dices, claro, pero dices, ¿te gustan? Pues sí. O sea, no sé, yo, pero ya te digo, yo no los catalogaría, lo mismo que no catalogaría a Metallica como thrash metal, no catalogaría a Arch Enemy como death metal melódico, o In Flames o otros grupos, ¿no? Incluso, por ejemplo, así de los grandes elefantes estos y tal, ¿no? Pues, Amorphis, ahí sí que les dejaría igual como death metal melódico o... En ciertas canciones, ¿no?
Sí, hay otras... de todo, ¿no? También son progresivos, claro, góticos.
Eso es que luego, claro, son tantos años y tantas cosas que dices, al final empiezan a hacer escarceos por todos los lados. Es como, no sé, ¿cómo decirlo? Pues otros grupos, Dark Tranquility, pues lo mismo, ¿no? Ciertas canciones tienen ese aire, ¿no? De metal melódico. Pero luego, pues eso sí, hay otras evoluciones, tal. Nosotros siempre hemos sido muy puristas a la hora de hacer las cosas. O sea, dos guitarras, un bajo, voz, batería, ya. Y poquita cosa más, ¿no? Los grupos estos que meten teclado y tal, pues igual sí han tenido más opción de una evolución o lo que sea, pero... ya te digo, yo, para hablar de death metal melódico, hoy por hoy... Me cuesta.
Vosotros puede haber algún caso puntual donde podáis ser un poquito más experimentales, como por ejemplo, me hablabas de Bloody Scars, pues puede ser el ejemplo, ¿no? De terminar con un tema un poco diferente, que ahí igual sí que podían entrar o podía pedir el tema unos teclados, unos colchones, ¿no? Pero muy puntualmente, ¿no? Está claro que no os vais demasiado de esa línea. Así que es verdad que tampoco rehusáis, como tú has dicho, ¿no? Con ese tema, metiendo un poquito de rap, aunque sea un poco de forma soterrada, el hecho de que también, de una u otra manera, otras influencias también se pueden llegar a meter sin perder. Más purista.
Perdona, es que te he perdido.
Te comentaba que lo del teclado y demás. Que sí que hay algún tema, como por ejemplo Bloody Scars, que igual alguna sí. guitarra ha hecho al final un tema un poquito más experimental con el que termináis el disco, ¿no? Que bien has comentado tú, que también hay una parte un poco más rap, aunque sea de forma soterrada. Quería decirte eso, ¿no? Que sois una banda muy purista, pero que en algún momento dado sí que de forma puntual, como es en ese tema, podéis tener una cierta licencia, ¿no? Pero sin perder el espíritu más puro del estilo.
Sí, a ver, al final... Tienes influencias de un montón de estilos melódicos. O sea, no sé, yo siempre he entendido un poco como el death metal melódico, como gente que nos gustaba el death metal, pero que escuchábamos melodías en otros estilos, ¿no? Es que, imagínate, yo qué sé, los Beatles, ¿no? A mí siempre me han flipado la primera época de los Beatles, no la hippie, sino la moña, digamos, ¿no? Y tú imagínate esas melodías, pero ay, con distorsión y guturales y la hostia, dices, si te lo curras bien, puede pasar como death metal melódico de puta madre, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, que dices, creo que la gente que hace death metal melódico tiene unas influencias de otros estilos de música melódicos de por sí, ¿no? O sea, igual mucho pop o pues eso, o heavy, pero incluso yo creo que cogen más influencias fuera del death metal, uh-huh, o fuera del metal que dentro del metal. Me puedo equivocar, pero bueno, a veces eso, pues las derivas un poco, estas más folk y más no sé qué, pues es, obviamente no pueden venir del metal. Entonces, siempre estás ahí con ese. Con ese rollo buscando en otros sitios o encontrándolo, no buscándolo, sino que simplemente pues que te gusta escuchar melodía, los temas.
Eso es. Si habéis contado con la producción de Pedro J, que también se ha marcado un solo el tema, ¿qué ha aportado, no? Aparte de ese solo, ¿no? Y el sonido del disco, que es absolutamente espectacular, es que es, vamos, súper nítido, me encanta. Porque además, como tú dices, no sois una banda muy muy básica en el sentido de bajo, batería, voz, todo se escucha perfectamente y se puede distinguir a la perfección. Y habéis contado, como digo, con Pedro J. Monje, ¿no? ¿Qué aporta al trabajo, más allá de lo que es ya eso, que ya digo, el sonidazo que hay, y bueno, y que también habéis una colaboración especial con ese solo en Fire?
Bueno, pues a ver, lo primero, el solo de Fire es acojonante. Eso ahí ya no digo más sobre el solo. Y bueno, Pedro en el disco ha hecho un trabajo brutal, espectacular. Y yo creo que es, pues sinceramente, lo que le faltaba a Dorman desde hace tiempo. O sea que bueno, que nunca lo sabes hasta que no lo tienes, ¿no? Y queríamos eso, ese punch, ese cambio de aire, o ese toque, y Pedro lo ha entendido perfectamente. Aparte porque él es un crack y lo pilla todo al vuelo. Pero sí que entendió muy bien, nos entiende muy bien a Dorman, y qué es lo que queríamos sacar. Y ya te digo, entendió perfectamente las composiciones y el aire que tenían que llevar. Entonces, ese aire para nosotros es imposible sacarlo. Él ha sido el artífice al final. Ya te digo, esa vuelta de tuerca que le hacen falta las cosas. Bueno, lo que es básicamente un productor. ¿Qué hostias? O sea, que no está, es que muchas veces no estamos acostumbrados a. Por lo menos nosotros no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Siempre igual hemos dirigido bastante la batuta y tal. Y en esta ocasión fue, mira, aquí están las canciones, venga, pues las grabamos y ahora, ahí las tienes y tú eres el amo de ellas ahora mismo. Y las dio ese aire, me pareció perfecto, la verdad. O sea, era justo lo que, cuando suena una cosa en tu cabeza, suelo decir que si suena luego, en la realidad, un 40% de lo que suena en tu cabeza va a sonar brutal. Pues estas suenan más parecidas a lo que yo tenía en la cabeza. Posiblemente hasta mejor.
Bueno, el título de la obra, que es muy muy apropiado el título, ¿no? Para los tiempos que nos toca vivir, Complete Downfall. No sé si es la caída de todo lo anterior y también el igual la construcción de algo nuevo, ¿no? Ya veremos, ¿no? Porque para construir también primero hay que destruir, ¿no? Pero es muy apropiado para los tiempos que corren. Háblanos un poco de ese título y si puede ir en colación con lo que puede ser igual el conjunto de las letras del disco, ¿no? Porque a veces es muy habitual, ¿no? Que un tema pone el título a lo que es la obra. En este caso no hay ninguna pieza que lleve ese título de Complete Downfall, pero sí que entiendo que de alguna manera, igual por la temática de las letras, podíais entender que era el título más apropiado para englobar todo el trabajo.
Sí, a ver, este título está mucho antes que el tema este de la pandemia y todo eso, ¿eh? O sea, todo esto estaba ya mascado para más o menos diciembre del año 2019, esto ya estaba todo mascado. Y para marzo, para cuando surgió toda esta historieta, estaba todo grabado, salvo la voz. O sea, sí, parece como que viene todo como muy a cuento y tal, pero no, o sea, ya lo del Complete Downfall ya estaba de antes, la puta decadencia en un montón de cosas ya estaba, ya la teníamos, no nos hacía falta ninguna pandemia para ver que hay un montón de cosas que son una auténtica porquería, entonces, o que funcionan como una auténtica mierda, ¿no? Y queríamos plasmar un poco eso, o sea, sí que es cierto que las letras son un poco trash, ¿no? Son un poco, no sé, cañerillas, ¿no? En ese aspecto. Nada, nos hemos dejado un poco al lado los rollos etéreos estos y tal, y nos hemos ido a cosas más concretas, ¿no? Hablando sobre pues eso, la naturaleza humana, de cómo se comporta la violencia, un poco las cosas que al final te dan un poquito de asquete, ¿no? Del día a día, y sí, y al final pues eso, hacen un compendio y es un, pues eso, una completa caída, un complete fall.
Entonces tal vez más sociales, igual que incluso en el pasado de Dorman.
Sí, pero a ver, pero no sociales, sociopolíticos, no, o sea, no nos hemos hecho esa deriva, sino son más sociales, más de la gente. No damos un mensaje como puede haber otros grupos que van con un mensaje más explícito y tal. No, o sea, nosotros estamos hablando más bien sobre el comportamiento de ciertas cosas, ¿no? O ciertos comportamientos de la gente ante ciertas situaciones. No de que si, pues eso. Cuando me he referido a letras un poco más trash, pues son eso, ¿no? Más. Como más. Menos eso, menos etéreas, ¿no? Uh-huh. Pero no. O sea, no desviándonos del todo, sino hablando de cosas más de las personas.
Uh-huh. Bueno, letras que algunas son tuyas a nivel musical, instrumental y demás, tú llevas buena parte de lo que es la composición, ¿no? De las canciones. Luego, a nivel de letras, también hay algunas que son tuyas y hay bastantes que son de Javi, ¿no? ¿Te adaptas igual a que te den una letra? Porque como cantante, claro, tú lo tienes que transmitir también, ¿no? Sentir un poco. Y ya he encontrado bastantes vocalistas que te dicen, es que yo tengo que componer yo la letra, si no, como que no la siento igual, ¿no? No sé si en tu caso hay problema con eso, ¿no? Porque está claro que también, bueno, te puedes llevar, o es decir, puedes estar perfectamente identificado con el propio mensaje que te da el mismo Javi, ¿no? Tú, sea tuya la letra, sea la estás de la misma manera.
Sí, a ver, a mí me da igual quién hace la letra. No soy tan maniático, que va, ni mucho menos. Es más, yo es que en la letra pues tampoco me fijo, la verdad. No, o sea, me refiero que yo soy un poco como el Tardi, ¿no? De Obituary, que hace un montón de años le vi que ellos usaban la voz como si fuese otro instrumento, ¿no? Y al final siempre ha sido mi guía eso, ¿no? Que la voz la uso como otro instrumento más. Para dar melodía o para dar violencia, ¿no? A las composiciones. Luego ya lo que diga la letra, bueno, pues hombre, sí, a ver, cuando te sientes igual un poco con una o con otra, bueno, pues te puede, digamos, motivar más o menos. Pero a mí la verdad que me da igual en ese aspecto. O sea, de hacerla yo o hacerla otro. Es más, yo incluso muchas veces le digo a Javi que haga la letra, porque pues al final egoístamente es un trabajo que me quito, ¿no? Y tal. Aparte, bueno, pues él, las letras que hace me molan, o sea, me gustan. Y luego eso, a la hora de identificarte con las letras y tal, ya te digo que yo con poco me motivo, ¿no? Como diría el otro. O sea, me identifico rápido con las letras, sobre todo eso, que las letras o la voz, ¿no? La hacemos encajar bien con la música, y entonces es realmente lo que a mí me da ese subión, ese punch, ¿no? En directo para ponerte esas pilas, ¿no? que necesitas.
Uh-huh. Luego hay que destacar también la variedad que tiene el disco, porque como bien hemos dicho, sois una banda muy de puro death melódico, aunque se puedan coger otro tipo de influencias, pero sí que la banda, yo creo que es la etiqueta, entre comillas, ¿no? que os puede calificar perfectamente. Pero luego escuchamos todo el conjunto del disco y jugáis mucho con, bueno, diferentes tonalidades, diferentes densidades, también diría, de canciones, diferentes ritmos, que yo no sé si es algo que sale, es algo que también se cuida, porque claro, cuando hablamos de bandas que van muy hacia un estilo, a veces se puede caer en el peligro de, sin darte cuenta, acabar siendo muy lineal. Bueno, pues es algo que a vosotros no os pasa de forma consciente o inconsciente. El caso es que el disco es estilo definido, pero también variado.
Sí, a ver, no sé qué responderte ahí. O sea, sí que nos sale. Sí, a ver, es que si te digo, sí, nos sale de forma natural. Te va, qué fantasma, tío.
Podéis cuidarlo o sin más. Igual también es algo que puede salir natural. Claro, no, a ver. Te vas a componer todas las veces la misma canción.
No, a ver, nos sale de forma natural, pero también lo cuidamos. O sea, siempre buscas un equilibrio, ¿no? Pero sí que es cierto que nos sale de forma natural. O sea, no nos salen tampoco temas de 8 minutos. O sea, eso es a lo que me refiero. Que, digamos, nuestra forma de componer tampoco ha variado tanto en el tiempo. Y eso, o sea, es lo mismo que lo de cuando metemos pasajes más lentos o más contundentes o tal, ¿no? Como, mira, esta mañana estaba escuchando el de Amorphis, el de Thousand Lakes, ¿no? Y joder, me queda un poquito con la copla de que meten muchos, muchos tiempos lentos. O sea, pero nunca se les ha catalogado a Amorphis como Death Doom, ¿no? Por ejemplo, a Dorman sí que a veces se nos ha catalogado como Death Doom, y dices, ¿qué coño? Pero si hacemos como esta gente, ¿no? Que, claro, porque hay veces que las canciones te evolucionan de tal forma que te piden, ¡pum! Venga, ahora hay que darle un poquito de pausa y luego ya, venga, ya retomamos y tal. Ya te digo, nos sale de esa forma, pero luego también es cierto que lo cuidas. A la hora de decir, venga, esta queda así, también, claro, buscas un poco ese equilibrio, ¿no?
Bueno, es una pena que tal y como están las cosas, los discos igual no llegan a donde deberían, porque claro, luego no hay una gira en condiciones, la puede haber, pero sabemos cómo son las condiciones que se están poniendo para tocar en directo. En ese sentido, por lo menos sí que a nivel de promoción, de llegar a más gente, contar con un sello discográfico que os pueda mover es importante, ¿no? Y en ese aspecto, Stem Music, pues dentro de vuestro estilo, yo creo que es de lo más grande que por aquí podemos encontrar, ¿no? Por lo menos a nivel de lo que es promoción, y como te decía antes, ¿no? Es que claro, Dorman le puede gustar a mucha más gente de la que le gusta ahora. El tema está en que hay que, como me dijeron en su día, y me quedé con esta frase, para que haya un reconocimiento, primero tiene que haber un conocimiento, ¿no? Claro, si no te conocen, ¿cómo te van a reconocer? Y en este aspecto, contar con Stem Music, ¿qué os está aportando o hasta dónde os está haciendo llegar con este Complete Downfall?
Sí, efectivamente, sí, ahí te doy la total razón, ¿no? Al final nosotros, al trabajar con Stream Music, pues lo que hemos buscado un poco es eso, ¿no? El que se nos conozca más, en más sitios, en sitios más, más variado también. Hemos intentado abarcar más pico, ¿no? Abrir un poquito el abanico del público. Es complicado, ¿no? Porque antes la gente escuchaba, y como os lo iba a decir, ¿no? Tú escuchas ruido, y pero te escuchabas todo el ruido que te venía, ¿no? Ahora igual es la gente más exclusiva, ¿no? El que escucha death técnico, igual no escucha death melódico o tal. A lo que me refiero que al final, bueno, pues se ha buscado eso con Stream Music y bueno, pues sí es cierto que mucha gente nos está escuchando por primera vez. Hombre, pues al final es normal, ¿no? O sea, hay sitios donde estás llegando donde antes no habías llegado. Eso por un lado, bueno. O sea, luego, pues bueno, pues, que le guste o que no, eso es otro cantar, ¿no? Pero sí, o sea, lo mismo que se ha cuidado el detalle de, pues eso, portada, producción, composiciones, pues también se ha cuidado el detalle, entre comillas, de la discográfica, ¿no? Y ser los mejores jugadores para echar el partido. Es lo que hemos intentado.
Sí, señor. Y tocar en las condiciones actuales, como no sé si lo tenéis hablado, si habéis hecho algo.
No.
En estas condiciones no se toca, ¿no?
No, porque a ver, no nos vamos a engañar. Bueno, ayer mismo estaba tocando Angelus en La Ribera, creo que era, en Madrid, pero grupos como ese se lo pueden permitir en estas condiciones, ¿no? Me refiero que tú hacer un concierto streaming de estos y tal, eso es una no vale para nada, la verdad que, o sea, así de claro, porque para eso, bueno, pues eso ya lo hemos hecho nosotros y lo ha hecho mucha más gente. Te grabas en el local, lo subes y la gente te lo ve, te ve 10 minuticos y ya está. Eso yo no, al final yo no me siento delante de una pantalla con una cerveza ahí a mirar a cuatro tíos que están tocando. No sé, ya te digo, no, yo eso no lo veo. Y aparte que no te va a reportar nada económico. Y lo de tocar en directo, pues aparte para cuestión de satisfacción personal y divertirte y todo eso, no nos vamos a engañar, también es una cuestión económica. O sea, vamos a llamar las cosas como son. Entonces, en rollo streaming, no pitufa la idea. Y en rollo de sentaditos y bien peinados, como digo yo, tampoco, porque vamos a ver, ¿a qué vamos a ir? Imagínate, Dorman, ¿en dónde? ¿En la Santana? ¿Vamos a ir a la Santana? Una sala grande de cojones. Que dices, ¿para que quepan cuántas personas? ¿Cuántas van a ir? O sea, mira, yo estoy harto ya de oír lo de, ¡guau, es que tengo ganas de que vuelvan los conciertos! Y dices, tío, pero si antes no ibais. O sea, si antes no ibais, vamos a hablar claras, ¿no? Vamos a hablar con propiedad. O sea, antes se iba a los festivales gordos, a los de verano, a los de que llevas la pulserita y el cachi en la mano y guay, si se te cae por encima te da igual porque como hace sol, pues se te va a secar o se te va a quedar todo pegurrioso por ahí. Pero no ibas a una sala, no te ibas a una sala a las 10 de la noche, a un sitio donde luego no, si no llevas coche no vas a poder volver, o como no vas a poder beber porque llevas coche pues tampoco vas, o es que llueve, es que no, es que he quedado con no sé quién. No nos vamos a engañar, o sea, la asistencia a los conciertos es, o sea, estaba muy jodida, o a ciertos conciertos, o sea, siempre voy a separar los conciertos de un determinado índole a los de andar por casa, como decir de alguna forma. Entonces, los que antes estábamos en conciertos de andar por casa, en estas condiciones no es viable ni por el forro, no es viable. Entonces, ya había grupos que palmaban concierto sí, concierto no. Entonces, ahora van a hacer un concierto para un aforo de 50 personas. Con medidas, que si con sillas, con no sé qué, con no sé cuántos, que si desinfección y tal. No, eso se lo pueden permitir, pues eso, dos grupos. son grupos, y hombre, y, bueno, pues oye, se lo pueden permitir, pues ole sus huevos. A mí personalmente no me gusta, o sea, tampoco voy a ir a ver un concierto de esos, ni voy a hacerlo encima de un escenario, ni lo voy a hacer debajo de un escenario. La gente, oye, pues, elige, me parece correcto, ¿sabes? O tiene necesidad, pues me parece correcto. Todo me parece de puta madre, pero yo no. O sea, yo no me veo haciéndolo, básicamente por eso, porque no cumple los requisitos que al final tú necesitas en un concierto.
Estoy muy, muy de acuerdo contigo, yo como seguidor también, y no dejo de ser seguidor de la música, pues he decidido no ir. No he dicho nunca, porque igual en algún momento dado, pues yo qué sé, si para algún medio, por algún tema especial, quiera alguna crónica, alguna reseña, pues podría hacer una excepción para el mío, lo que es para La Mirada Negra, no. O sea, no voy a hacer, no he hecho, de hecho, ninguna crónica, ni he asistido a ningún concierto de esa manera. Estoy muy de acuerdo, ¿eh?, con lo que comentas, aunque también, como dices, pues respetable quien, por lo que sea, pues lo tenga que hacer, porque es profesional de ello, porque lo necesita, porque lo ve viable. Lo que sí que claro, es verdad es que, claro,
es que es eso que sí. No, perdona, sí, que, sí, que te interrumpa. Es que es eso que dices. Yo digo no. A ver, otra cosa es que me venga un tío o una promotora y me diga, toma pasta, bueno, venga, chavales, claro, subís aquí al escenario. Ya, pero es que no lo has hecho antes. Entonces, como ahora no, tampoco va a pasar. O sea,
claro. Si pasara eso.
No, eso es. Si pasara eso, sí. En ese caso, claro, sí, te digo que sí.
Entendería.
Eso es.
Y lo que pasa, lo que pasa, oye, ojalá que pase, oye, si pasa, yo no te voy a decir, te acuerdas de lo que dijiste, ¿eh? O sea, no te preocupes, que no pasa nada, se entiende completamente. Y lo que pasa es que, claro, si no hay conciertos, es viable que Dorman, pues en un tiempo determinado, pueda editar otro disco, porque sacar un disco es una inversión tremenda, claro.
No. O sea, ya te digo, no.
O sea,
no,
si la situación siguiera así, podrías decir que este es el último disco de Dorman, si esto no cambia, ¿no?, en un determinado plazo.
De Dorman y de muchos grupos. De Dorman y de muchos grupos, vamos. Nadie va a sacar. A ver, Dorman ha sacado el disco el 15 de diciembre del año 2020, porque estaba planeado desde marzo del 2020 que saliese el día 15 de diciembre del 2020. No sé si me explico, o sea.
Sí,
venga, pues tiramos adelante y pues mira, lo sentimos mucho y estas son las situaciones que se nos han dado y ya, toma por culo. Pero si nada de esto hubiese estado planeado antes del 14 de marzo del 2020, te digo que posiblemente no hubiese, que este Complete Downfall igual estaba grabado, pero no estaba editado. Y como este, pues muchos discos, o sea, te digo, el sacar un disco para intentar rentabilizarlo con copias físicas, con ventas físicas, sin hacer ningún bolo, es una locura. Pero para el 90% de los grupos, por lo menos.
Sí, de momento nosotros, además lo entiendo también, yo también al principio cuando empezó todo esto, como medio de comunicación comentaba, ¿no? Digo, pues es que para nosotros no estar cubriendo conciertos, ¿qué pintamos aquí? Dije, presentar discos, ¿no? Si evidentemente la situación sigue de esa manera, también tendremos que hacer un programa de radio igual para hablar de otra cosa, y no de ya seguir presentando discos, porque lo que hay que hacer es intentar buscar una viabilidad para que las bandas puedan funcionar. Pero aunque bueno, yo estoy seguro, da igual, mientras que no llegue el apocalipsis total, o sea, el complete downfall total, yo estoy seguro que siempre va a haber alguna banda haciendo heavy metal, pero seguro, así que en algún lugar.
Sí. Eso sí, pero que pasa que eso, que el sacar el disco te lo pechas más.
es lógico lo que comentas. Bueno, Oscar, pues por mi parte un auténtico placer. Espero que las cosas mejoren en un futuro. Por lo menos podamos vivir en una cierta normalidad que haga que, pues, que sigamos disfrutando del trayecto, que podamos seguir presentando discos de Dorman, ¿no?, aquí en La Mirada Negra, y es el deseo que tengo, que a partir de ahora, pues preguntar por el futuro es un poco por la incertidumbre, ¿no?, que tenemos, no sabemos lo que puede pasar. Así que por mi parte, poco más, darte las gracias por atendernos, por este rato que hemos pasado juntos, y si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar.
Bueno, primero, pues, muchas gracias a ti, Antonio, y no sé, siempre queda algo ahí pendiente, pero ahora mismo me doy por satisfecho. Sí que es cierto, pues eso, que esperemos que toda esta mierda pues pase lo más a lo más normal que había antes, que tampoco era ningún chollo, ¿eh? O sea, que había penurias, había complete and fall y había hostias. Pero bueno, parece ser como que el volver a lo que teníamos antes igual lo apreciamos de otra forma, no lo sé. Y sin más, pues a ver que cuanto antes se pueda podamos presentar un disco que ha salido hace ya unos meses y que lo podáis ver y disfrutarlo, no sé, pues como antes.
Pues ojalá que pueda ser así. Hasta otra, Óscar.
Muchas gracias.
Pues ya ha estado la entrevista que mantuvimos con Óscar del Val y nos despedimos. Se nos acaba el tiempo. Dormant, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Hemos escuchado The Origin para comenzar la entrevista. Luego sonó Dreamcatcher, luego Dark Times for the God's Creation. Y cerramos con este Bloody Scars de Complete Downfall, el trabajo que hoy hemos presentado un poco más en profundidad con uno de los componentes de Dormant. Volvemos a estar con vosotros el sábado, ya sabéis, síguenos en lamiradanegra.es. Agur.